Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 28 de marzo de 1999 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Al comenzar la exposición de la Palabra de Dios en esta ocasión, quisiera ponerles a pensar en lo que sería para cada uno de nosotros imaginar la escena de una persona que nosotros veamos corriendo afanosamente tras algo que nosotros no podemos ver. Es alguien que se mueve agitadamente de aquí hacia allá, agita los brazos, estira, como tratando de alcanzar a alguien o algo. Al no poder ver qué es lo que está haciendo esta persona, le preguntamos qué es lo que tú estás haciendo. Y él nos contesta para nuestro asombro: yo estoy persiguiendo el viento. Quiero atraparlo y me esfuerzo. Quiero atraparle. Pero no solo le vemos ese día haciendo esta actividad, sino que una semana más tarde volvemos a encontrarnos con este individuo y le seguimos viendo afanosamente, agitando los brazos, y le preguntamos: ¿qué es lo que tú sigues haciendo? Estoy en lo mismo, estoy persiguiendo el viento. Y así le vemos un mes después haciendo exactamente lo mismo. Y nos damos cuenta de que el asunto, aunque resulte gracioso para nosotros imaginar la escena, para ese individuo es un asunto sumamente serio, pues está dedicando toda su vida a la persecución del viento. Un día, una semana, un mes, un año, persiguiendo el viento. Y eso no es otra cosa que una ilustración de la vida del hombre. Unos invierten la vida en una cosa y otros la invierten en otra. Esa persona decidió dedicar su vida a perseguir el aire. ¿Es inútil? ¿Es insensato? No hay que demostrar ni usar de argumentos filosóficos para llegar a esa conclusión. No tenemos que experimentarlo para saber que no tiene ningún sentido. Porque si el significado de la vida está en perseguir el viento, la vida entonces no tiene ningún sentido. Sería como gastar la vida como lo hace una liebre en una carrera, corriendo tras una zanahoria que está atada a su cuerpo. Nunca la alcanzará. Ninguno de nosotros quisiera pasar la vida corriendo tras el viento. Queremos invertir nuestra vida en algo significativo. Queremos ver nuestras vidas siendo utilizadas en algo que es útil. Queremos ver los frutos. Queremos invertir para extraer los beneficios. La utilidad de lo que hacemos es un motor que nos mueve a todos nosotros. Queremos dedicarnos a aquellas cosas con las cuales podemos estar satisfechos. Llegar al último de nuestros días, mirar atrás y decir: mi vida fue bien invertida. Dediqué mi vida para lo mejor. Hice lo correcto y si tengo que volverla a vivir, haría lo mismo otra vez. Todos nosotros queremos llegar al final diciendo eso. Saber que valió la pena el esfuerzo. Y ahora yo te pregunto, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿En qué estás tú invirtiendo tu vida? ¿En qué seguirás invirtiendo tu existencia? ¿En qué cosas vale la pena gastar los breves años que tenemos aquí en la tierra? Nosotros no podemos hacerlo todo, probarlo todo, para darnos cuenta de en qué sí debemos invertir la vida. Porque tal cosa demandaría una vida completa para en la siguiente entonces hacer lo que más vale la pena. Pero no tenemos dos vidas, tenemos solamente una. No podemos dedicarnos a probarlo todo para traer una conclusión que nos lleve a invertir la vida adecuadamente. Pero aunque no podemos hacer eso, hay algo que sí nosotros podemos hacer. Nosotros sí podemos aprender de las vidas de los demás. Podemos aprender a invertir la vida de la mejor manera posible al ver cómo otros han invertido sus vidas, cómo han pasado sus días en la tierra. Imagínate que se te presentara la oportunidad de invertir cierta cantidad de dinero en un negocio. Providencialmente has recibido cierto dinero que tú quieres poner a producir. Y para invertirlo correctamente, vas a comenzar 10 negocios distintos para quedarte con el que mejor te va. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, pienso que es una idea un poco peligrosa, porque vas a tener que diversificar todo el dinero que tú tienes y quizás para después perder una gran cantidad en el proceso. Yo pienso que hay un camino mejor y creo que tú lo sabes en tu corazón, y es investigar con personas que sepan acerca de eso o que tengan experiencia en el área, cuál es la mejor área para nosotros invertir nuestro dinero. No vas a instalar una fábrica de ropa, una tienda de muebles, un restaurante y un negocio de computadoras, todos al mismo tiempo, para ver con cuál te vas a quedar luego. Hablarás con personas que tengan experiencia en el mercado, hablarás con personas que tengan sabiduría en los negocios, y entonces tomarás una decisión para invertir el dinero en un lugar correcto. Porque para ti vale tanto el dinero que quieres invertirlo en un lugar correcto. Pero mi amigo, algo similar pasa con la vida, y vale más que todo el dinero del mundo. Tú estás invirtiendo tu vida en un sinnúmero de cosas. La pregunta es, ¿has preguntado si estás invirtiendo tu vida en lo correcto? ¿Estás haciendo un negocio adecuado con tu existencia? ¿Podrás extraer los beneficios al final realmente? Debemos hacer nuestro estudio de mercado y escuchar la voz de una persona con autoridad y experiencia en esta área. ¿Y quién podría hablarnos con autoridad y experiencia sobre el significado de la vida y sobre las cosas que dan un verdadero sentido a los breves años que nosotros dedicamos a vivir aquí en la tierra? Lo que quiero hacer con ustedes es traerles una persona que nos pueda hablar con autoridad. Traer una persona que nos hable con experiencia de este tema. Y yo propongo que esa persona es Salomón. Salomón, el personaje bíblico de Salomón en las Escrituras. Salomón, el hijo de David. Sin duda alguna, una de las personas más indicadas para hablarnos sobre este tema. Y lo primero que quiero demostrar es contestar la pregunta, ¿por qué es Salomón una persona indicada para hablarnos de este tema? ¿Por qué escoger a Salomón para que nos diga cómo mejor invertir el alto precio, el alto valor que tiene nuestra vida aquí en la tierra? Y vamos a ver varias cosas que podemos mencionar acerca de Salomón y que nos inclinarán a escuchar mejor lo que él tiene que decirnos al respecto. La Biblia nos dice que Salomón fue amado por Dios desde su nacimiento. Hablando de Betsabé, el segundo libro de Samuel nos dice, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, que significa amado de Jehová a causa de Jehová. Eso está en el capítulo 12, versículo 25 del segundo libro de Samuel. Y fue nada más y nada menos que el hijo del rey. Salomón fue hijo de un rey, el rey de Israel. Pero no solo fue un hijo del rey, sino que luego él sería rey después de este, como Dios le había prometido a David. Cuando fue ungido como rey, el pueblo le dio muestra de gozo y de fidelidad. Muy importante. Dice la Escritura, dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Primero de Reyes 1, 39 al 40. No solamente era hijo del rey, fue él mismo rey, gozó de popularidad y del apoyo de parte del pueblo. De manera que desde joven tuvo todos los beneficios de ser uno de los hijos del rey, y él mismo llegó a ser rey por 40 años, con el apoyo y el aprecio del pueblo. Tuvo un gran reinado, uno de los mejores reinados de toda esa época. Disfrutó de paz y de seguridad por más tiempo que cualquier otro rey en Israel. Se emparentó con el faraón egipcio, casándose con la hija de este. Y era alguien considerado por los reyes extranjeros con gran favor, tanto que los demás querían conocerle a él por la fama y la popularidad que alcanzó. Hubo una ocasión donde Dios mismo le exhortó a que le pidiera lo que él quisiera. Dios le dio la oportunidad a Salomón, pide lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y Salomón pidió sabiduría, sabiduría. Que diría, ¿cómo le dan la oportunidad de oro en su vida? de pedir lo que él quiere, y lo que pide es sabiduría. Y Salomón pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y junto con esta sabiduría, sabiduría que Dios le otorgó, el Señor también le dio riquezas y gloria. ¿Quieres saber cuánta sabiduría le dio Dios a Salomón? Dice la Escritura: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Primero de Reyes 3:12. Y vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Para saber más acerca de este hombre. Dice la Escritura: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. De manera que eran personas que, por mencionarlas, suponemos personas reconocidas por su sabiduría. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Era un hombre sumamente sabio. Dios le dio esta sabiduría. Los hombres se deleitaban en escuchar lo que él tenía que decir en áreas tan amplias como las que se menciona en este pasaje. ¿Y cuántas riquezas y cuánta honra le dio el Señor? Dice también la Escritura: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y honra, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Un rey sumamente rico, Dios le bendijo, dándole riquezas y dándole honra. Le traían regalos. La provisión que recibía diariamente era abundante. Tenía 40,000 caballos, 12,000 jinetes. Y si hubiera sido en el día de hoy, pues se habría dicho que él tenía decenas de jipetas, Mercedes-Benz y un montón de choferes. Él y los suyos tenían sobreabundantemente todo lo necesario. Primero de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10. Este capítulo es el que presenta cómo la reina de Sabá va a visitar para oír y ver a este hombre del que ha escuchado tanto. Se mencionan las riquezas y la fama de Salomón a partir del versículo 14. Y allí se da un detalle de las posesiones que tenía este rey, amplias posesiones. Luego, en el versículo 27 dice: e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Dice: la plata estaba como las piedras. Había llevado tanta plata aquel territorio que abundaba en todo lugar. La pregunta es: ¿te gustaría ser Salomón? ¿Te gustaría tener los privilegios que tuvo Salomón? ¡Qué gran vida! ¡Eso sí es vida! ¡Esto es eso que yo voy! ¿Es esto lo que yo quiero para mí? Salomón tuvo el gran logro de construir el templo de Dios. Y se registra que en dos ocasiones Dios mismo se apareció a Salomón y le reconfirmó el pacto que había hecho con David, su padre. Encuentro cara a cara con el Señor. También se dice que mandó a construir su propia casa, la cual tomó nada más y nada menos que 13 años para ser construida. Hizo una casa para la hija de Faraón con quien se había casado. Y dice el texto en capítulo 7, versículo 9, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y así mismo por fuera hasta el gran atrio. ¿Te gustaría ser Salomón? ¿Te gustaría tener los privilegios que tuvo el gran Salomón? También tenemos que mencionar que además de la hija de Faraón, Salomón tuvo muchas mujeres, mujeres de Moab, de Amón, de Edom. Desobedeció a Dios y tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, y se entregó al placer hasta más no poder. Fama, dinero, placer, posesiones, poder, todo lo tuvo este hombre. Tenía todo lo que los hombres están persiguiendo en el día de hoy. Las cosas que los hombres persiguen porque piensan que son las cosas que le dan sentido a la vida, las que le dan el significado mismo al vivir. Sí, tras eso es que yo voy, eso es lo que yo quiero. Por eso invierto mis minutos, mi tiempo, las horas en las cosas que hago. Quiero estas cosas para mí, disfrutarlas. ¿Te gustaría ser Salomón? Veamos lo que Salomón piensa de esa forma de vida que él sostuvo. Este sabio, este hombre tan sabio, nos da la opinión de lo que fue esta forma de vivir. Y antes de querer ser como Salomón, anhelo en el Señor que quieras pensar como terminó Salomón pensando acerca de su propia vida. El libro de Eclesiastés, que él escribió, nos presenta lo que es la vida desde este lado de la eternidad. Salomón, ¿qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de la vida? ¿Es la vida tener todas esas cosas? ¿Tener esa sabiduría? ¿Tener toda esa riqueza? ¿Es la vida poder disfrutar de pasión hasta más no poder? ¿Qué es la vida, Salomón? Y él nos enseña en el libro de Eclesiastés qué es la vida. En el capítulo 1 de este libro, en el versículo 2, dice Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en los versículos finales también expresa lo mismo, en el capítulo 12, versículos 7 y 8. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad traduce una palabra hebrea que significa vapor o aliento. Habla de algo tan transitorio como el humo que podemos expirar o que podemos ver cuando esas personas se encuentran en un ambiente de invierno, donde hay una temperatura bien fría, que aún el aire que respiran se ve que se convierte como en humo que se desvanece. Es así. Dice, es una vanidad. Es algo que aparece, lo vemos, pero ya al instante no está ahí. Es viento. Y el escritor utiliza una forma superlativa para expresar esto de vanidad de vanidades. Es lo mismo que aparece en el libro de Cantar de los Cantares. Es un superlativo. Es el cantar entre todos los otros cantares. El mejor de los cantares. Pues aquí utiliza algo similar. Esta es la vanidad de todas las vanidades. El viento de entre todos los vientos. Lo que Salomón está diciendo es que todo lo que está limitado por el tiempo, lo que no va más allá de este mundo, es lo más hueco y vacío de entre todas las cosas huecas y vacías que existen. Si hay algo que es extremadamente vano, es la vanidad de este mundo. Y es parecido a lo que expresa el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 14. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego se desvanece. ¿Cuán frágil es la vida? ¿Cuánto vigor podemos ver en un instante en una persona y de repente ya no está? Una persona me comentaba esta misma semana de alguien que vio recientemente y después al poco tiempo ya estaba consumido. ¿Qué es lo que pasa con la vida? Se nos escapa de las manos sin aún darnos nosotros cuenta. Es ciertamente una neblina. Pero Salomón no está diciendo que la creación de Dios, la vida humana, en todas sus responsabilidades y actividades es algo inútil y sin sentido. No es eso lo que dice Salomón. Lo que él está diciendo es que hacer todo lo que los hombres hacen en esta vida y perseguir los ideales y sueños más grandes, aparte de Dios, no es otra cosa que un aliento que desaparece. Es un vacío, es inútil, no tiene sentido, es inservible. Aparte de Dios, la vida no tiene sentido. Podrás disfrutar de todas las cosas que tuvo Salomón, o podrás estar desprovisto por el resto de tus días de ellas. Sin Dios, teniendo esas cosas, o sin tenerlas, la vida no tiene sentido. Vanidad de vanidades. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Hay personas que roban. Hay personas que hurtan, como las experiencias que nos mencionaron hace unos minutos atrás. Esas personas quieren más. ¡Quieren más! Ahora hay personas que tienen la misma cantidad de dinero que esas personas que estaban robando tienen y no toman la misma actitud. Si tienen al Señor, Dios también le da la gracia del contentamiento. Dios le da la gracia del contentamiento. Y esa persona le puede robar a otros y le pueden robar a dos personas. Los dos tienen la misma cantidad de dinero. Y uno lo puede tomar con contentamiento y el otro sin contentamiento. Uno lo considera que le han quitado el todo de su vida. Y el otro descansa en Dios porque tiene a Dios en su corazón. ¿Saben por qué? Porque lo único que llenará el corazón del hombre es Dios. Lo único que puede satisfacer el corazón del hombre únicamente es Dios. Y estos ladrones podrán robar todo el dinero del mundo y sus corazones seguirán insatisfechos y querrán robar más y más porque no tienen a Dios en su corazón. Andan persiguiendo el viento. Andan persiguiendo el viento. No digas dentro de ti que gozar de este mundo y tratar de cumplir todos sus sueños e ilusiones vale la pena. Recuerda que es Salomón el que nos está diciendo esto. El hombre que hizo todas las cosas que tú quisieras hacer para dar sentido a tu vida. Y Salomón, haciendo todas estas cosas, no logró satisfacción ni encontró el sentido de su vida. Pero él no solo usa esa expresión vanidad de vanidades. Él también utiliza la frase, todo es aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. Y esa frase ha sido traducida en la Biblia de las Américas como correr tras el viento. ¿Recuerdan cómo comenzábamos el sermón? Viendo a aquella persona persiguiendo el viento, dedicando su vida a perseguir el viento. Exactamente lo que hacen los hombres cuando quieren vivir sin Dios en esta tierra, persiguiendo esto o aquello para hallar el significado de su existencia en este mundo, es correr tras el viento. ¡Oh, cuánto nos reiríamos de ver a alguien corriendo tras el viento! ¿Qué es lo que tú haces? ¡Oh, persiguiendo el viento! ¡Wow! ¡Mira cómo nos reímos de la actividad de este hombre! ¡Dedica su vida a correr tras el viento! Pero mi amigo, dice la Escritura, Salomón nos dice, este hombre sabio que dedicó su vida al placer y a disfrutar de tantas cosas, que hacer el perseguir la vida sin Dios es correr tras el viento. Es correr tras el viento. Y Dios lo ve desde el cielo, como al hombre que tú verías corriendo tras el viento. Así te ve Dios si tú quieres vivir esta vida sin Cristo. Dice Eclesiastés 1:14, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Y el capítulo 2, versículo 11, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Y el versículo 17, allí mismo del capítulo 2. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Y así se utiliza esta frase por lo menos 7 veces más en todo el libro. Y en todos ellos lo que hace es describir todos los esfuerzos de los hombres por hallar la satisfacción en la vida como un correr tras el viento. Como un correr tras el viento. De manera que lo que Salomón hace es decirnos, ese que va corriendo tras el viento y del que nos reiríamos y nos compadeceríamos, ese eres tú y ese soy yo. Si vivimos la vida sin el Señor. si vivimos la vida sin el Señor. Parece que las cosas que los hombres hacen y procuran tienen significado. Parece, porque ponen todo su empeño en estas cosas. Parece como si fuera lo más grande que hay. Parece que sus estilos de vida son buenos y que nosotros debemos hacer lo mismo, procurar ser como ellos, obtener las cosas que ellos tienen, porque pensamos que eso da sentido a la vida. Y Salomón, que lo tuvo todo, hizo lo que quiso, dijo que todo es vanidad y un correr tras el viento. Lo mejor que tiene la revista que voy a mencionar es su nombre, Vanidades. Eso es lo mejor que tiene esa revista, el nombre. Porque son cosas vanas. No tienen valor delante de Dios. Son vanas porque te hacen perder el tiempo. Son vanas porque son pasajeras. Son vanas porque hablan de cosas que no conocen ni saben. Hablan en contra de lo que Dios opina acerca de las cosas. Y cuando tú te esfuerzas e inviertes tu vida en esas cosas, no es otra cosa que correr tras el viento. ¿No es como títeres que las personas se comportan? Cuando los diseñadores de París y de Nueva York dicen que esto es lo que se debe usar, y la persona, ¿es eso? ¡Se lo ponen! ¿Cómo me veo? ¿Bien? No, ya eso te pasó. ¡Es esto ahora! ¡Ah, ok! Todo va cambiando. Eso es lo que estos diseñadores digan. ¡Ay, los tienen como dioses! Lo que opinan acerca del vestir y del color que se está usando. ¿Y por qué ese color? Porque él dijo... Es lo que él dijo, es lo que él quiere, es lo que él mencione. ¿No son títeres cuando las cosas las hacen porque a aquel se le ocurrió la brillante idea de hacer dinero de esa manera? Eso es un correr tras el viento. Es como nosotros vivir tras el aire. El globo puede ser grande e inmenso. La vejiga puede inflarse mucho, pero no es otra cosa que viento lo que tienen dentro. Es viento nada más. Todo lo que hay allí es una pequeña y delgada capa que está guardando el aire que tienen dentro. Y la vida del hombre es invertida por lo que está dentro de ese globo. El viento. El aire. Salomón nos está diciendo que la vida sin Dios, no importa lo que hagas, no importa a lo que te dediques, está vacía y es hueca. Parece grande, parece buena, parece estar llena de satisfacciones, pero realmente está vacía. Una vez como tú, el predicador de Eclesiastés, buscó el sentido de la vida en diferentes cosas, pensó que en algún lado o en alguna situación encontraría la respuesta. Una y otra vez se acercó con esperanza a algo y cuando lo vio de cerca, cuando lo examinó, comprendió que era solo una fachada. Ustedes de seguro han visto esos grandes escenarios que se preparan para filmar las películas. Preparan casas y edificios que son solamente una fachada. Y lucen reales, pero es solamente una fachada. Preciosos por fuera y vacíos por dentro. Y eso pasaba con Salomón. Pero no has visto la hermosura de ese edificio. Y él se acercaba y cuando veía, las ventanas no tenían brillo, no había ventanas. Cuando entraba, detrás no había nada. Era solamente una pared. En Escocia se llegaron a fabricar edificios de esta manera. A lo largo de la costa se fabricaban paredes que parecían edificios muy hermosos. Y todo era porque había que poner a trabajar a algunas personas. Y para darle empleo a personas empezaron a levantar paredes. No tenía nada adentro. Era solamente que se veía bonito por fuera. Y así es la vida. Nos acercamos a ver qué hay dentro. No hay nada. ¿Para qué sirve eso? No, para nada. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Y lo que quiero pasar a hacer en el resto de nuestro tiempo es ver aquellas cosas a las que se dedicó Salomón por específico, para ver en qué él iba a encontrar esa satisfacción, ese significado para su vida. Y ver entonces a qué conclusiones llegó Salomón al ver cada una de ellas. Y la primera de estas cosas que quiero que veamos es la educación o el conocimiento. La educación o el conocimiento. Salomón trató de encontrar el sentido de la vida, en primer lugar, por el camino de la intelectualidad. Capítulo 1 de Eclesiastés. Versículos 13 y 16 al 18. Capítulo 1, versículos 13 y 16 al 18. siendo el hombre más sabio, con todo se imaginó que conociendo más era que hallaría el sentido de su vida. Dice en el versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu o correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Asumió que la ignorancia era su peor enemigo. El significado de la vida se encuentra en el incremento del conocimiento. Posiblemente vio en sus días graves problemas que serían resueltos solamente con conocimiento y con una mejor educación. Nosotros podemos, en nuestra nación, educar a todos los iletrados de nuestra nación, y eso no elimina la condición del corazón en la que se encuentran. Lo único que serían es malvados más educados, pero el hombre seguiría siendo malvado, depravado y egoísta, porque no es con el conocimiento que se arregla el corazón. Lo que nuestra nación necesita es un avivamiento, que el Espíritu de Dios envíe a nuestra nación, que los pecadores se conviertan a Cristo y vivan para agradarle solamente a Él aquí en la tierra. Entonces, los hombres van a vivir de una manera digna del Dios de los cielos y de conforme a la palabra que nos ha dado. Pero Salomón puso su esperanza en que si había una transformación educacional, la situación ciertamente cambiaría, pero eso no es cierto. Empezó a pensar, como muchos en el día de hoy, que los problemas, todo se debe a la ignorancia. Es falta de educación. El crimen, la pobreza y los problemas raciales, por problemas de educación. Y ciertamente necesitamos una mejor educación, ¿no es eso? No es contra esto que estoy abogando. Nuestro país y el mundo entero necesita una mejor educación. Pero de ahí a pensar que la educación es el remedio que va a solucionar todos los problemas es incorrecto, porque la educación no puede resolver el problema principal de la humanidad. No es la educación lo que te dará a ti como individuo el significado en la vida. Los casos abundan de personas mucho más preparadas que tú y que yo que terminan quitándose la vida. No es la educación. No es la educación la solución. Solo podemos recordar el caso de aquellos genios de las computadoras que se reunieron, que estaban ellos persiguiendo y adorando al cometa Hale, y todos se suicidaron, se quitaron la vida, porque eran unos genios. Y de así, de esta manera, sus espíritus iban a unir al cometa. ¡Eran genios! Pero genios sin Cristo y sin Dios. Ellos estuvieron de acuerdo en una cosa, que esta vida aquí no tenía sentido. Pero buscaron la solución de la manera inadecuada. Porque en Cristo sí la vida tiene sentido y significado. Y solamente en Cristo. La información intelectual no puede en sí misma satisfacer las necesidades del corazón, ni domar las rebeldías de la voluntad. Las oportunidades de aprendizaje que tenemos en esta época es mayor que la de cualquier civilización en la historia del hombre. El conocimiento está a la disposición de cada uno de nosotros. Es enorme la cantidad de oportunidades que nosotros tenemos para poder avanzar y desarrollarnos educacionalmente. Sin embargo, como resultado de esto, ¿podemos decir que el hombre está mejor que antes? No. La sociedad no está mejor que antes. Porque no es esa la solución. Hoy tenemos computadoras que hacen montón de cosas. La primera computadora que le puse la mano era aquella Sinclair, que se tenían que conectar a un televisor y tenían una enorme cantidad de memoria cuando se le añadía a la que traía originalmente 64K de memoria. Eran programas, se programaban en BASIC y uno se afanaba en poder terminar un programita que después al final en la pantalla aparecía un dibujito que subía y bajaba. Y había que revisar el programa en cualquier punto que hubiera un error, no funcionaba. Los programas había que grabarlos en casetes. Después de esto empezaron a venir otras computadoras que no traían disco duro, eso después, después. Ellos funcionaban, metían los disquetes y los disquetes funcionaban en el programa. Si uno le sacaba el disquete, se paraba el programa. Porque no había disco duro, era en base al disquete que funcionaba. Y cuando vinieron las pantallas a color, aquello era increíble. Pero no para ver los dibujos que hoy se ven, era simplemente para ver las letras y ciertas cosas, rayas, en colores, solamente. Y olvídense de los disquetes tan bonitos que se ven en el día de hoy. Eran de los grandes que había que usar. Y se dañaban, para trasladarlo era difícil. Era difícil. Hoy hay más conocimiento disponible. Antes, cuando no todo el mundo tenía computadoras, ahora muchas personas tienen acceso a usar computadoras. Los trabajos se hacen mejor. Hay más información. Es que se pone el CD-ROM y encuentran la información de mi investigación. Si queremos saber lo que dice la revista National Geographic, ya lo podemos ver en un CD de lo que dijo la revista en el 1923, con anuncios y todo. Pero es esta información la que ha ayudado más a nuestra generación a ser más piadosa, a tener más sentido de Dios en su existencia. Buscan más a Dios, pueden ver las maravillas de la creación de Dios en un contacto más directo. Animales que ni siquiera soñábamos con poder observar con nuestros ojos, ya hoy podemos saber que existen, porque hay aparatos que se han podido descender a las profundidades del mar y dicen, sí, existe ese animal. Y hoy los vemos y observamos documentales y maravillas. Ha llevado esto al hombre a postrarse ante la grandeza del Dios que ha creado algo tan maravilloso. No. Solo les ha llevado a curiosear más en cómo sería que la sopa galáctica esta explotó para que todo fuese como es. Y dedican su vida a probar que no, que el ADN y los millones de años, la vida entera persiguiendo y corriendo tras el viento. Solamente tenían que tomar la Biblia y leer una lectura acompañada de fe para ver que allí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es más fácil cuando nosotros creemos que el mundo surgió de una sopa galáctica que explotó, de una ameba que fue evolucionando hasta ser lo que el hombre es en el día de hoy y que no sigue convirtiéndose en otra cosa. Cuando es así, entonces el hombre puede decir, tampoco tengo nadie a quien darle cuenta después que yo me muera. Es por eso que creen en la evolución, por eso es que invierten los millones para poder educar a las personas diciéndole que hay evolución. No es por otra cosa, no es para llegar a la verdad del asunto, es porque quieren ocultar la verdad de que van a tener que darle cuenta a Dios en el día del juicio. Salomón se dedicó a la sabiduría, a la educación, al conocimiento. No es en nada a lo que nosotros dediquemos nuestra vida como vocación, en lo que nosotros vamos a hallar el significado de la vida. En nada. En sí misma no hay ninguna vocación que le dé sentido a la vida, en sí misma. Y puedes estar dedicado a hacer aquello exactamente para lo cual Dios te fabricó, y estar explotando las mejores cualidades y virtudes que tú tienes. Pero fuera de Dios, no tiene ningún sentido. Y realmente la verdad es que las personas se dedican muy poco a vivir plenamente al propósito para el cual Dios les llamó en esta vida. ¿Saben cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. En las áreas de tu vida, en la vocación a la que te dediques, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Cualquier otra meta, cualquier otra cosa a la que tú dediques tu vida, es algo como correr tras el viento. Pero si tú te dedicas a ser un buen abogado, si es abogado lo que eres, o si te dedicas a ser un buen carpintero, si es el carpintero que eres, piadosamente para la gloria de Dios y gozando de Él por siempre, eso sí tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Cualquier cosa a la que tú te dediques, cumpliendo la vocación que Dios te ha dado, si es para la gloria de Dios. Si no, mi amigo, estás minuto tras minuto que va pasando, dejando pasar la oportunidad de hallar el sentido para el cual tú estás aquí en esta tierra. Y lo triste sería que te murieras sin encontrar el verdadero significado de la vida. Salomón nos dice, no es la educación, no es el conocimiento. No es el conocimiento, y doy otro ejemplo para ilustrar. No es el conocimiento. Nunca ha habido más campañas sobre la educación sexual como en nuestros días. Nunca. Y sin embargo, nunca han habido tantos abortos como los que se cometen en el día de hoy. ¿No es esa la solución? ¿No es esa la solución? Bueno, hay que dejar que conozcan y conozcan, que conozcan más. Las mentes pueden estar llenas de información, pero las voluntades continúan salvajes. Lo que estudies es sumamente importante, porque posiblemente va a abrir la senda por la que tú vas a vivir el resto de tu vida. Pero no es eso en sí mismo lo que te dará significado a tu vida. No es eso en sí mismo. Dice el versículo 15 del capítulo 1 de Eclesiastés, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Tiene que ser el Espíritu de Dios que venga y haga una obra en tu corazón para enderezar eso que está torcido. Enderezar eso que está torcido. La educación no puede desenredar lo torcido y lo incompleto en tu corazón. Y a la larga, tanto el sabio como el que no lo es, pasan por la misma experiencia. Salomón buscó el significado en la educación, en el conocimiento. Y concluyó, ahí no está el significado de la vida. En segundo lugar, Salomón probó otra cosa, el placer. El placer. Salomón dijo, déjame probar otra cosa. Me convertiré en un hedonista. Es quizás allí donde yo voy a encontrar la felicidad y la satisfacción. Capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2. Dice el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Imagínatelo. Cualquier cosa que tus ojos vean y tú quieras. Oh, mira esto, me gustó, mío. Aquello me gustó, mío. Que todo lo que tú veas, tuyo inmediatamente. ¡Wow! ¿Tú te imaginas lo que será eso? Salomón no tuvo que imaginárselo, Salomón lo vivió. Salomón no tuvo el privilegio. Lo que él veía era suyo. Él podía solamente mencionar algo. Oye, pero qué lindo está eso. Me imagino que los hombres se moverían inmediatamente para que eso fuera suyo. Todo lo que él quería, dice él, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Dediqué mi corazón al placer. Eso sí es vivir, diría alguien. ¡Wow! Por eso se han inventado los cuentos de los genios y la lámpara de Aladino. Los que escribieron esas historietas debieron soñar con tener el privilegio de encontrarse con un genio y una lámpara de Aladino. Esa sería la solución de oro para sus días. Pero dijo Salomón que eso es vanidad y correr tras el viento, algo sin provecho. La filosofía de pasar un buen tiempo. La gente dice, pasamos un tiempo tremendo y gozamos. Esa filosofía de vivir para pasar un buen tiempo, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, eso es viejísimo. Salomón ya lo probó antes. Es la filosofía que piensa que la vida solo tiene sentido con la risa, el sexo, la bebida, las drogas. Salomón probó con la alegría. Vamos a probar la alegría, la risa. Todas las cosas que me puedan dar risa, buscar bufones. El sentido del humor no es malo en sí mismo. No es de eso que Salomón está hablando, sino de reírnos por gozar. Nos reímos más, fue un tiempo excelente, nos reímos más. Las comedias. Ay, no, ese programa es muy serio. Ponme las comedias, ¿sabes? Para reírme. Este libro, bueno, no tiene dibujitos. Es algo que me haga reír. Reírse en sí mismo no es malo. Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón. Nos reímos con aquellas cosas que nos dan gracia. Pero vivir para eso, dice Salomón, eso no da satisfacción en la vida. El sentido de nuestra vida no debe ser reírnos. Y las mismas realidades de nuestro alrededor nos enseñan esto. Las mismas realidades que nos rodean nos dicen que nosotros no podemos estar riéndonos constantemente. que hay cosas por las cuales no podemos reírnos. Hay situaciones que nosotros observamos y de las que oímos que no son razón para reírse, antes bien para llorar y lamentar y clamar a Dios. Los hombres se ríen hoy hasta de vulgaridades y de cosas que se oponen a Dios, porque para ellos el reírse es más importante que Dios mismo. El hecho es que algunos piensan que se pasa un buen tiempo, un buen día, cuando se pasa riéndose. Pero noten lo que aprendió Salomón, dice el capítulo 2, versículo 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y en el capítulo 7, versículo 3, dice él, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. ¿Por qué es mejor el pesar que la risa? Porque la vida y lo que está en juego durante la vida no es un asunto para reírnos. Sobre todo vosotros jóvenes, la vida no es un gozar y un reír y un disfrutar. Y hay lugar para el disfrute. Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Pero la vida no consiste en eso. La vida no consiste en un gozar y en buscar siempre el hacer algo en el que estemos gozando y riéndonos. Las risotadas y las comedias no son más que anestesias que nos insensibilizan ante las demandas que son imprescindibles en la vida. Debemos suponer que el Señor Jesucristo se rió mientras estuvo aquí en la tierra. Yo pienso que eso es una suposición correcta. Sin embargo, el Espíritu Santo no quiso hacer de eso un aspecto predominante de su vida, ya que ningún evangelista lo menciona riéndose. Y si nosotros aprendemos algo de los énfasis que hay en las Escrituras, del énfasis de que Cristo no se menciona riéndose, eso debe decirnos algo. Cristo vio la vida muy en serio. Cristo vio la vida muy en serio. Se habla de su piedad, de su compasión, de su amor, de sus lágrimas, de su enojo, de su dolor, de su sed, pero no de su risa. No se habla de la risa del Señor. El significado de la vida no está en la risa. Salomón era la persona más indicada para encontrar satisfacción en ella, pero no la encontró. No la encontró. Esa no es la solución a tu problema. Salomón entonces probó con la bebida. Bueno, si el placer no está en la risa, a lo mejor está en la bebida. Capítulo 2, versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese en mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Como muchos hoy, Salomón trató de encontrar el significado de su vida entregándose al alcohol. Así va a poner su conciencia en neutro y se apartaría de las preocupaciones y de la realidad. Y hoy en día vemos a muchos que tratan de hacer lo mismo, aún con las drogas. Tratan de apartar su mente de la realidad. Es triste cuando vemos mujeres sufriendo y sufriendo tristemente porque sus maridos se entregan al alcohol y a las bebidas. Escapan de la realidad, quieren huir de los problemas, dejando a sus esposas en un terrible, terrible dolor, causando problemas a otros, tratando ellos de escapar de los suyos propios. El significado está en escapar de la realidad. ¿Ahí hallaré sentido para mi vida? Salomón no lo encontró. No pudo huir de la realidad. Sin restricciones financieras, Salomón pudo entregarse a todo lo que quiso. Él no decía, si tan solo yo pudiera hacer aquello, si tan solo pudiera hacer tal cosa. Los hombres piensan que si no tuvieran que decir así, fuera todo muy distinto. Pero el ejemplo de Salomón nos dice que no es esto. Salomón podía adquirir todo lo que quería, y eso no le dio sentido a su vida. No le dio sentido a su vida. Capítulo 2, versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Posesiones, poder, influencia, cosas hermosas en ambientes hermosos, con mujeres hermosas. ¡Ese es el cielo de los musulmanes! Salomón dice, tampoco ahí encontré el sentido de la vida. Tampoco eso me dio felicidad. Siendo honesto, ¿ese es el estilo de vida que tú quisieras gozar? ¿No sería ese el estilo de vida que tú quisieras disfrutar? Todas esas cosas que Salomón pudo tener y fabricar y hacer. ¿Qué debió ser aquella casa que tardó 13 años en construcción? Con todos esos estanques y animales, ¿qué es lo que te gustaría tener? Él lo tuvo. No, es que si yo lo tuviera, yo sé que yo estaría satisfecho. Salomón pensó lo mismo. Lo tuvo y no estuvo satisfecho. No encontró satisfacción en eso. El asunto es poder tener todo lo que queramos. Pensamos que esa es la solución. Salomón pensó de modo diferente. Dice el versículo 11. Después de decir que no le negó a sus ojos nada de lo que quisieron, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho debajo del sol. Él lo tuvo todo eso que tú sueñas y más, y dijo que eso era correr tras el viento, afanosamente moviendo los brazos, agitándote, persiguiendo el viento. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Persigo el viento! Estás persiguiendo lo que Salomón nos identifica como el viento. Salomón buscó placer hasta en la música. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. ¡La música! ¡No hay nada de malo en la música! Me hice de cantores y de todos aquellos tipos de personas que cantaban bien. ¡Buena música! No ni siquiera lo que hoy en día se llama música. Él buscó y podemos asumir buena música, los mejores cantores y cantoras. Y allí encontró el sentido de la vida. Tenía los mejores, una orquesta personal, una sinfónica personal, los mejores cantantes trabajando para él. Eso debe ser felicidad. Ya no tengo que comprar el CD y escuchar, es que lo voy a oír la voz. Es como yo tener mi propio canario. Pero todo esto lo vio como vanidad y correr tras el viento. Capítulo 7, versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Él escuchó muchas canciones. Dice, es mejor oír la reprensión de un sabio. Es mejor. Pero qué penoso es encontrar a muchas personas, quizás tú mismo, hallando el sentido de la vida en la música de nuestros días, desviviéndote por esas canciones, canciones ciertamente de necios. Solo hay que leer la letra, solo hay que ver la letra. Ellos mismos no saben a dónde van ni lo que quieren. Y hay jóvenes que están dispuestos hasta suicidarse por el efecto de lo que estas canciones dicen. ¿Creen ustedes que tienen efecto o no tienen? Suicidios, crímenes, graves pecados producidos por el contenido de estas canciones. Tienen efecto. Hay tipos de música que ponen a la gente a comprar más que otras. Esa música que ponen en Navidad, las tiendas, ponen a todo el mundo feliz a poner la mano en el bolsillo. Que lo que en otro momento tú dirías, bueno, yo ahora mismo, ¡ay, hombre! ¡Dame! La música tiene un efecto extraordinario en el hombre. El hombre piensa que no. Se siente tan bien, como Saúl se sintió tan bien. no tienen ni la más mínima idea de lo que tuvo Salomón. Y tú piensas que siendo como uno de estos hombres, que son ahora famosos, porque cantan allá y son héroes, tú metes ser como ellos, tener lo que ellos tienen, si tan solo yo tuviera, no, es de todo lo que se dice que tienen, a mí que me den uno, yo con eso tengo. ¡Feliz! Eso es correr tras el viento. Ese no es el significado de la vida. Y tanto dependes de estos hombres que piensas que no puedes vivir sin ellos. Hay personas que yo no me imagino viviendo sin escuchar esa música. Entonces tú estás dependiendo de ellos. Tú estás encontrando el significado de la vida en esa música. Que si te la quitan, no. La perdición. Pero evalúa lo que tú estás haciendo. Piensa. Piensa en lo que dicen. Piensa en el efecto. La música deja marcas en el corazón. Influye la forma de pensar. Y hasta tu forma de relacionarte con los demás. Esto lo podemos ver en la relación entre los padres y los hijos muy claramente. Tan poderosa es la influencia que puede tener la música y la letra de estas canciones en el corazón de un joven. Tan poderosa es la influencia de la música, el efecto que pueden tener la letra de estas canciones, que afecta hasta la relación entre los padres y los hijos. Estas canciones incitan tanto a la independencia que hay jóvenes que tienen más respeto y consideración por lo que estas letras de estas canciones dicen, que por la misma opinión de los padres, alejan el corazón de los padres, de sus hijos, de los padres. Los separan increíblemente y prefieren trancarse con unos audífonos a escuchar lo que estas canciones tienen que decirles. Y viven por estas cosas. No se dan cuenta del daño que se están dando a sí mismos. Ni la educación, ni el placer fueron la solución para Salomón. Ahora, si el placer, ni la educación, el conocimiento, me pueden dar sentido a la vida, quizás el dinero sí. Quizás el dinero sí puede dar sentido a la vida. Y dice Salomón, déjame probar con el dinero. Capítulo 2, versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Dice que se amontonó plata y oros y tesoros preciados. Capítulo 5, versículo 10. ¿Qué pensó Salomón? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y él lo tuvo todo. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Él lo dijo por experiencia propia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. El dinero no da la satisfacción, siempre se quiere más, y añade nuevos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no nos brinda seguridad, no puede prevenir que los males nos alcancen. El dinero tampoco nos da paz. Algunas veces vienen bendiciones con él, pero usualmente, como dice alguien, están reservadas para aquellos que han aprendido a darlo. No es simplemente tenerlo. En lugar de paz, muchas veces causa insomnio. Una persona no duerme mejor por tener más dinero. Como una persona que le regalaron algunas acciones en una compañía, dice que tuvo que devolverla porque después que de eso también estaba empeñado en ver si subió o bajaron las acciones. Dijo, no, toma tu asunto. No tenía paz ni tranquilidad. El dinero no puede comprar la paz mental. Y mucho menos la paz con Dios. Y mucho menos la salvación. Y Salomón se dio cuenta de que le faltaba algo. Educación, conocimiento, placer, dinero. Lo tenía todo. Me falta algo. La vida sigue siendo un correr tras el viento. Le faltaba Dios. le faltaba a Dios. La vida no tiene sentido sin Dios. Dice el capítulo 2, versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, no, es el hombre con quien Dios está agradado. Ese es el que tiene la bendición. Capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es la relación con Dios lo importante. Capítulo 5, versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Eso es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y de lo importante no es lo que hacemos aparte de Dios, sino lo que hacemos teniendo a Dios. Sin Dios, ese contentamiento y la satisfacción que tu corazón busca son imposibles. Tú buscas en tu corazón el sentido de la vida. Tú buscas poder llegar a tener paz en tu alma, decir, ya he llegado a lo que yo quería. Y Dios me ha prometido que me complacerá en lo más grande. Ese momento solamente llega cuando tengas a Dios en tu corazón. Cuando tengas a Dios y a Cristo en tu corazón. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué vale? Dios le enseñó a Salomón a ver la solución únicamente en Dios, en el Señor. ¿Quieres tú tratar de encontrar la felicidad sin Dios? ¿Quieres intentarlo? Déjame garantizarte que será triste, porque será como verte correr tras el viento. Parecerás un loco, porque perseguir la felicidad de este mundo sin Dios es vanidad. Lo más probable es que no llegues a experimentar ni lo más mínimo de lo que disfrutó Salomón. Presta atención entonces a sus consejos. No caigas en el error. No vivas esta vida pensando que tendrás otra para disfrutar lo que hayas a la conclusión que hayas llegado en esta, porque solamente Dios ha dado esta vida, y es en esta vida que tienes que encontrar a Cristo. Es en esta vida que debes encontrar la salvación que hay en Dios. Haz un alto, detente un momento, para el tiempo en tu vida y observa a tus hombres a tu alrededor. Observa lo que hace la gente, observa para qué viven, observa para qué dedica su tiempo y mira con qué les paga la vida. Observa la recompensa que la vida les da. Cuando dedican todas estas cosas, todo su tiempo a estas cosas, ¿qué es lo que cosechan? ¿Realmente cosechan aquello por lo cual tú te desvives y quieres y anhelas? ¿Ese es el sentido de tu vida? Detente y piensa. Mira, mira cómo van, mira lo que hacen. Observa sus lágrimas, observa sus dolores, observa la muerte y las enfermedades, observa. Y trae sentido a tu vida y sabiduría. Aprende que solamente en el Señor podrás tú encontrar la bendición de tu alma y de los tuyos. Solamente en el Señor. Por eso Salomón dijo, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. No te quedes mirando solamente la fachada de la vida, la fachada de estos edificios que no tienen nada detrás. Porque cuando intentes entrar, no tendrás cobija para el desastre que te hallará después en la eternidad. Mira por dentro qué es lo que hay. Mira la vida como lo que es. Mira la vida a través de los ojos de Dios. No hagas caso al departamento de publicidad que tiene el demonio. Ustedes se encuentran en un momento en su vida en que Dios le está dando una oportunidad. Empezar a tener sentido para la vida. Empezar a vivir para una vida que tiene verdadero sentido. Algunos tomarán una senda que será seguir corriendo tras el viento. La recompensa será eso que mismo que buscan. Viento. Vanidad. Pero si tú buscas a Dios, y Dios te encuentra a ti primero y te da salvación en Jesucristo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, te acordarás en la eternidad de este sermón, sabiendo que verdaderamente solo en Dios había sentido para la vida. No tanto por lo que encontremos aquí, sino por lo que encontraremos en la vida eterna. Dice la Biblia que Cristo vino para que el hombre tenga vida, para que tenga verdadera vida y para que la tenga en abundancia. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Tienes tu vida? Acepta la vida que Cristo te ofrece. Toma el camino que Dios te presenta por delante y dejarás de correr tras el viento. Salomón también dijo estas palabras con las que quiero concluir en su libro. Dice en el capítulo 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. La Biblia de las Américas lo presenta de esta manera, más claro todavía. Él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. He aquí nosotros como creyentes que somos, como el hombre pobre en esta gran ciudad, esta ciudad de nuestro mundo, llena de diferentes filosofías y maneras de vivir. Pero cuando venga el ataque final, cuando venga el fin de esta vida, solamente este hombre sabio, aunque ignorado, encontrará la victoria. ¿Eres tú uno de esos? ¿O prefieres identificarte más con el montón? Mi invitación, amigo, es: deja de correr tras el viento y ven a ser un sabio para la gloria de Dios. Da sentido a tu vida siguiendo a Cristo. Ven a Dios y Dios te dará más allá de lo que tú te imaginas, porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Señor y Padre amado, una cosa es clara al estudiar tu palabra y aún al observar la revelación general que tenemos a nuestro alrededor, que la vida es breve, que la vida es incierta, que la vida es como una neblina o un viento. Pero Señor, en ti y en tu Hijo Jesucristo podemos superar la podredumbre del significado que el hombre le atribuye a la vida, pensando que son solamente huecas sutilezas, vanidades, cosas sin sentido, pasajeras. Y nosotros poder aprender a través de tu revelación especial, oh Señor, sin embargo, que en ti nosotros podemos hallar el verdadero sentido por el cual vivir. Que nosotros podemos vivir para algo mucho más excelente. Que podemos aprender de la experiencia de Salomón y empezar a vivir para tu gloria. Que no tenemos que desperdiciar nuestra vida y ver los años pasar para finalmente llegar a la misma conclusión que Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y un correr tras el viento. Padre, trae sensatez, te suplicamos. Trae sensatez a nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Salva aún a los jóvenes, te suplicamos. Trae sentido a su vida. Que ellos puedan invertir el resto de su tiempo, muchos de ellos en aquello que verdaderamente vale la pena, que es para tu gloria. Líbralos, Señor. Líbralos de entregar la fuerza de su existencia, el vigor de su vida, para aquello que no es útil. Y encamínalos, oh Dios, por el camino recto. Dales vida eterna, vida en abundancia, aquella que se encuentra solamente en tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por la luz de tu palabra, porque ella ilumina nuestro camino. Salva, te pedimos, sálvalo por tu poder, y cumple lo que tú nos has dicho, de que tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.